El mejoramiento de la situación de la miseria e ignorancia de los trabajadores es fundamental, porque todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer.
4 años antes de que Marx y Engels publicaran el Manifiesto Comunista, que animaba a unirse a los trabajadores del mundo e inspiró un siglo de lucha obrera y de revoluciones traicionadas, una mujer sola, una paria desheredada por la fortuna y maltratada por su marido, moría en Burdeos de tifus a los 41 años, después de haber dedicado su vida a organizar a los obreros y reclamar derechos y dignidad para la mujer.
La sentencia que te estaba leyendo yo al principio, antes del audio, pertenece, obviamente, a Flora Tristán, una de las primeras luchadoras e intelectuales del feminismo moderno, también precursora del socialismo y de la idea del internacionalismo de la clase proletaria que por esos años retomaran y dejaran plasmadas en su manifiesto Carlos Marx y Federico Engels. Flora Tristán, que nació de una familia poderosa, luego de un vuelco en su historia familiar, ha vivido 41 años de infortunios, desprecios y malos tratos por parte de quien fuera su marido, sus patrones y la sociedad burguesa a la que se enfrentaban los trabajadores a principios del siglo XIX. Sin embargo, eso no la alejó de la lucha por los derechos del pueblo obrero y por las dignidades y las reivindicaciones de la igualdad de condiciones para la mujer trabajadora. Flora Tristán es quien nos acompaña hoy en Atrapados en Libertad, en AM530, La Voz de las Madres.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror.
Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en AM530, la primera, a la izquierda, La Voz de las Madres. También nos podés encontrar en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder encontrar algunos textos de Flora Tristán, la luchadora, activista e intelectual, feminista, precursora del socialismo y del internacionalismo de la clase obrera, que luego plasmarían en su manifiesto Carlos Marx junto a Federico Engels. Te decían, atrapados en radio.blogspot.com, vas a poder encontrar textos de Flora Tristán tomados de la compilación de publicaciones marxistas, socialistas y de todas las distintas corrientes de la izquierda mundial a lo largo de toda la historia, que siempre recomendamos en Atrapados en Libertad, que es marxist.org. Nos puedes encontrar también en otras redes sociales de internet y nos podés escribir a atrapados@madres.org o atrapadosenradio@hotmail.com. Esta dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Te recuerdo que este programa lo hacemos con las colaboraciones en la locución de José Castillo y de Mariano Aguilar. Julián Profeta es de la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y esto ya es En la voz de las madres, Atrapados en libertad. Flore Celestin Therese Henriette Tristan Moscoso Linsnay, más conocida como Flora Tristán, nació en París el 7 de abril de 1803 y falleció en Burdeos el 14 de noviembre de 1944, con 41 años de edad. Fue una escritora y pensadora feminista francesa de ascendencia hispano-peruana. Fue una de las grandes fundadoras del feminismo moderno. Su padre, Mariano Tristán y Moscoso, fue un coronel peruano, natural de Arequipa, en ese entonces parte del Virreinato del Perú, miembro de la Armada Española, y su madre, Ampère Lisney, francesa. Sus padres se conocieron en Bilbao, en España, durante la estadía de su padre en ese lugar. El padre no llegó a reconocer nunca legalmente a su hija Flora. Tuvo una primera infancia de lujo. En su casa era visitada por personajes que luego serían hitos de la historia, como Simón Bolívar, que como el padre de Flora compartían sus orígenes criollos y vascos. Esta situación de bondad económica y social se truncó con el deceso de su padre en 1807, cuando Flora apenas tenía 4 años, lo cual dejó a la familia en la pobreza. La falta de reconocimiento legal por parte del padre le impidió recobrar bienes que él había dejado. Por este motivo, Flora, niña aún, vivió penosamente en el campo hasta los 15 años de edad y luego se trasladó con su madre a uno de los barrios más pobres de París. Comenzó a trabajar como obrera en un taller de litografía y con apenas 17 años se casó con el propietario de este taller, André Chassal. Tuvo 3 hijos, uno de los cuales murió de muy pequeño y el otro se llamó Ernest, y la tercera, nacida en 1825, Alind, que sería la futura madre del pintor Paul Gauguin. Este matrimonio de conveniencia se disolvió a causa de los celos y malos tratos del esposo. Flora huyó del hogar llevándose a sus hijos, y su doble condición de hija natural y esposa separada la redujo a la marginal condición de paria, como ella misma se llamaba. Chassal la persiguió incansablemente. Finalmente logró un acuerdo judicial con Flora por el cual se queda con el hijo varón mientras ella retiene a la niña. No obstante, Flora desconfía de su marido y se marcha de París. Comienza su vida errabunda junto con su hija Aline. Gracias a la intervención del capitán Chabrí, en 1829 pudo remitir una carta a su tío Juan Pío Tristán y Moscoso, que vivía en Perú, el cual durante 5 años le envió dinero para ayudar en su pobreza. Gracias a Pedro Mariano de Goyeneche, pariente de los Tristán, Flora pudo viajar a Perú en 1832, dispuesta a cobrar su herencia y recuperar un puesto digno en la sociedad. El 7 de abril de 1833, justo el día que cumplió 30 años, Flora se embarcó en Le Mexican. El barco pertenecía al mismo capitán Chabrí, quien le había facilitado el primer contacto con sus parientes peruanos. La travesía hasta Perú duró 5 meses, y tras desembarcar en Islay, Flora pasa a Arequipa, donde permanece hasta abril de 1834. Reclama a don Pío la herencia paterna, pero este se niega a dársela. Ciertamente, Pío la trata de sobrina querida, pero al no haber ningún documento que acreditara que era hija legítima de su hermano Mariano, no podía proceder de otro modo, únicamente acceder a pasarle una pensión mensual. Flora se traslada a Lima, donde permanece hasta el 16 de julio de 1834, fecha en la que desembarca en el Callao, con destino a Liverpool. Durante su estadía en Perú, fue testigo de la crisis política de 1833 a 34, la guerra civil entre los partidos de Agustín Gamarra y los de Luis Orbegoso. Flora escribió un diario de viajes acerca de sus experiencias en el Perú. El diario fue publicado en el 38 como Peregrinaciones de una paria. De regreso a Francia, emprendió una campaña a favor de la emancipación de la mujer, los derechos de los trabajadores y en contra de la pena de muerte. Ya había conseguido la separación legal de su marido y la custodia de sus hijos. te repito, en el año 1838 había conseguido la separación legal de su marido. Sin embargo, André Chassal, enfurecido e impotente, intenta asesinarla disparándole en la calle y dejándola malherida. En septiembre de 1838, Flora gana notoriedad en la prensa y Chassal es sometido a proceso que se le complica con la acusación de intentar violar a su propia hija, Aline. Finalmente es condenado a 20 años de trabajos forzados. Libre ya del yugo masculino, Flora publica en 1840 un coherente programa socialista en la Unión Obrera, en donde clama por la necesidad de los trabajos de organizarse y aboga por su unidad universal. Se convierte así en la primera mujer en hablar del socialismo y de la lucha de los proletarios. Karl Marx le reconoció su carácter de precursora de altos ideales nobles. Muere a los 41 años, víctima del tifus, mientras se hallaba en plena gira al interior de Francia promoviendo sus revolucionarias ideas.
Vidas contadas.
Cuatro años antes de que Marx y Engels publicaran el Manifiesto Comunista, que animaba a unirse a los trabajadores del mundo e inspiró un siglo de lucha obrera y de revoluciones traicionadas, una mujer sola, una paria desheredada por la fortuna y maltratada por su marido, moría en Burdeos de tifus a los 41 años, después de haber dedicado su vida a organizar a los obreros y reclamar derechos y dignidad para la mujer. Flora Tristán fue una adelantada, una heroína, y aunque no llegó a conocerlo, fue también la abuela de un artista inmortal, Paul Gauguin. Muchos años después, Gauguin dijo de su abuela que era una curiosa mujer. Sus contemporáneos veían a Flora como a una excéntrica y el poder establecido la consideró una sediciosa. Todo lo que supo de su abuela se lo contó a Gauguin su madre, Aline Tristán. Le contó, por ejemplo, que cuando él nació, los obreros de Burdeos inauguraron un mausoleo para su abuela. A la inauguración asistieron más de 10.000 personas. Ese triunfo póstumo indemnizó su memoria de tantas soledades, tantas miserias y tanta energía desplegada en su lucha feminista y proletaria. Flora Tristán nació en París en 1803. Su padre era un coronel peruano de la Armada Española, su madre una francesa. Se conocieron en Bilbao, su hija tuvo una infancia de lujo y su casa era visitada por personajes que luego serían historia, como Simón Bolívar. Esta situación de bienestar se quebró cuando murió su padre sin que su matrimonio fuera reconocido por las autoridades. Flora tenía 4 años y quedó en la pobreza. Tuvo que trabajar en un taller de litografía y para salir de sus penurias se casó con el patrón. Tuvieron 3 hijos y Flora no tuvo un solo día de felicidad. A los malos tratos se unió un disparo en plena calle que la dejó malherida, pero así logró obtener la tutela de sus hijos tras 12 años de batallas jurídicas. Se empleó como criada en una familia inglesa. Su conciencia se despertó cuando viajó a Perú para reclamar la herencia de su padre. Solo obtuvo una pensión mensual tras 2 años de estancia en el país. Regresa a Francia y emprende una campaña a favor de los derechos de los trabajadores, de la emancipación femenina y contra la pena de muerte. En 1840 publica Unión Obrera, en la que aboga por la sindicación de los obreros. Flora se convirtió en una heroína de su propia causa, visitando fábricas por todo el país, reuniéndose con trabajadores, animándolos a organizarse. Su filosofía política se emparentaba con el socialismo utópico. Marx diría de ella que fue una precursora de altos y notables ideales. La enfermedad la acechaba por causa de sus privaciones y murió con solo 41 años. Solo entonces prosperó su semilla. Flora Tristán fue el soldado vencido de una causa invencible. Vargas Llosa ha novelado su vida tan admirable, tan trágica, en El paraíso en la otra esquina, al tiempo que recrea la aventura de la vida de su nieto Gauguin.
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
El feminismo de Flora Tristán se engarza en la Ilustración. Presupone, por tanto, unas reivindicaciones y un proyecto político que solo pueden articularse a partir de la idea de que todos los seres humanos nacen libres, iguales y con los mismos derechos. Pero toma cuerpo en el periodo inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. Manteniendo la continuidad con el pensamiento de autoras anteriores, Mary Wollstonecraft, entre otras, Flora Tristán imprime a su feminismo un giro de clase que en el futuro daría lugar al feminismo marxista. Al tiempo, se emparentaba con las corrientes críticas a las que se ha denominado socialismo utópico, pero teorizando ya la necesidad de una unión obrera, de un partido obrero. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer, escribió en Unión Obrera. Su lucha incesante por conseguir una sociedad más justa e igualitaria ha quedado plasmada en su obra. Así, entre otras, en Peregrinaciones de una paria denuncia las distintas manifestaciones de exclusión social de la sociedad de Arequipa. En Paseos de Londres, escrito en 1840, realiza una de las primeras y más duras descripciones de los obreros ingleses. Escribió entonces:
la esclavitud no es a mis ojos el más grande de los infortunios humanos, desde que conozco el proletariado inglés.
En Unión Obrera describe cómo el mejoramiento de la situación de miseria e ignorancia de los trabajadores es fundamental, porque todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Para Flora, la situación de las mujeres se deriva de la aceptación del falso principio que afirma la inferioridad de la naturaleza de la mujer respecto a la del varón. Este discurso ideológico, hecho desde la ley, la ciencia y la iglesia, margina a la mujer de la educación racional y la destina a ser la esclava de su amo. Hasta aquí el discurso de Flora es similar al del sufragismo, pero el giro de clase comienza a producirse cuando señala cómo negar la educación a las mujeres está en relación con su explotación económica. No se envía a las niñas a la escuela porque se les saca mejor partido en las tareas de la casa, ya sea para cunar a los niños, hacer recados, cuidar la comida, etc. Y luego, a los 12 años, se la coloca de aprendiza. Allí continúa siendo explotada por la patrona y a menudo también maltratada, como cuando estaba en casa de sus padres. Flora dirige su discurso al análisis de las mujeres más desposeídas, las obreras, y su juicio no puede ser más contundente. El trato injusto y vejatorio que sufren estas mujeres desde que nacen, unido a su nula educación y la obligada servidumbre más contundente, genera en ellas un carácter brutal e incluso malvado. Para Flora, esta degradación moral reviste la mayor importancia, ya que las mujeres en sus múltiples funciones de madres, amantes, esposas, hijas, etc., lo son todo en la vida del obrero. Influyen a lo largo de toda su vida. Esta situación central de la mujer no tiene su equivalente en la clase alta, donde el dinero puede proporcionar educadores y sirvientes profesionales y otro tipo de distracciones. En consecuencia, educar bien a la mujer, a la mujer obrera, supone el principio de la mujer intelectual, moral y material de la clase obrera. Flora, como buena socialista utópica, confía enormemente en el poder de la educación y como feminista reclama la educación de las mujeres. Además, sostiene que de la educación racional de las mujeres depende la emancipación de los varones, hecho que hasta la fecha se sigue recogiendo en las declaraciones de principio de los movimientos feministas. Su discurso apela al sentido de la justicia universal, de la humanidad en general y de los varones en particular, ya que son los depositarios del poder y la razón, para que accedan a cambiar una situación que a su juicio acaba volviéndose también contra ellos. La ley que esclaviza a la mujer y la priva de instrucción os oprime también a vosotros, hombres proletarios. En nombre de vuestro propio interés, hombres, en nombre de vuestra mejora, la vuestra, hombres, en fin, en nombre del bienestar universal de todos y de todas, os comprometo a reclamar los derechos para la mujer. Escribía, declaraba Flora Tristán en Unión Obrera. La Flora de la Unión Obrera adelanta un pensamiento que, anterior al manifiesto comunista, postula la unión de los trabajadores y las mujeres, los oprimidos del mundo, en una internacional que, mediante una revolución pacífica, traerá la prosperidad y la justicia. Dice de ella André Breton: ¿Acaso no haya destino femenino que deje en el firmamento del espíritu una semilla tan larga y luminosa? La vida de una temeraria y romántica justiciera, puntualiza Mario Vargas Llosa en su libro sobre Paul Gauguin. La publicación de Mi vida es el autorretrato en el que se reconoce como una doble paria, hija sin reconocimiento legal del padre y por lo tanto desheredada, y la casada por conveniencia, por necesidad. Habla de su experiencia en primera persona. Flora se confiesa víctima de esa doble opresión que como mujer siente en grado extremo, lo que la llevó a luchar contra el matrimonio como medio de opresión contra las mujeres, sobre el cual aseguraba que era el único infierno que reconozco.
Ahora hablaremos sobre Flora Tristán, la fundadora del movimiento femenino. Ella era francesa, su padre era peruano, su madre también francesa, y ella vino al Perú alrededor de los años 1830 a reclamar una herencia. Su padre había fallecido, pero entre tanto, su tío, Pío Tristán, se había convertido en el hombre más rico del Perú. Residía en Arequipa y en medio de los desórdenes que siguen a la independencia en la era de los caudillos, este señor Pío Tristán era el poder económico. Ella aprovechó un buen recibimiento para descansar unos meses en Arequipa, otro tanto en Lima, y escribir un diario que finalmente publica en Europa con el título de Peregrinaciones de una paria, y la hace famosa. Ese es un primer manifiesto de estudio de costumbres desde el punto de vista femenino, resaltando el papel de la mujer en la historia. Ella, Flora Tristán, es abuela de Gauguin. Años después, cuando Flora ya no estaba y su hija, más bien, de Flora ya había concebido al futuro gran pintor del surrealismo Gauguin, pues ellos vinieron al Perú a insistir en la herencia ante Pío Tristán, quien ya viejito, esta segunda vez, sí le concedió la herencia a esta familia. Se había ablandado con los años el señor Pío Tristán. De tal modo, pues, que Flora Tristán está aquí, en esta historia, porque está en el vértice. Ella funda también el movimiento feminista europeo, ella participa de los primeros núcleos socialistas y constituye una figura que con raíces peruanas ha tenido trascendencia universal.
La distribución de las tareas domésticas entre mujeres y varones es un paso necesario para la equidad en el trabajo. 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Compartimos ahora un artículo sobre Flora Tristán publicado en El Socialista, la revista, en este caso digital, de Izquierda Socialista, que titula El 7 de abril de 1803 nacía una luchadora feminista y socialista, Flora Tristán, una mujer de clase. Apenas pasó los 40 años, pero marcó el camino de la lucha por la liberación de los hombres y mujeres de la clase obrera. Sus textos y actividades iniciaron el feminismo ligado a la lucha internacional y clasista de los trabajadores contra el capitalismo. Flora Tristán es poco conocida, sin embargo, su legado es inmenso. Le debemos que haya reclamado a la sociedad burguesa por la situación de la mujer, desde el punto de vista de la emancipación de los explotados por el injusto sistema mundial capitalista. En su corta e intensa vida experimentó los sufrimientos de la opresión femenina y de la pobreza. Hija natural y esposa rebelde, Flora era hija de un rico coronel de la Armada Española nacido en Arequipa, que por entonces era parte del Virreinato del Perú. Repentinamente empobrecida, con su madre, emprendieron el regreso a Francia. Vivieron penosamente en el campo y cuando Flora tenía 15 años, se instalaron en un barrio pobre de París. Su madre la obligó a casarse muy joven, a los 17 años, con el dueño del taller de litografía donde trabajaba. Durante varios años sufrió en carne propia la violencia y humillaciones de un matrimonio forzado con un hombre mayor y brutal, costumbre de la época para una joven pobre. Tuvo dos hijos varones, uno de los cuales murió siendo pequeño. La menor fue mujer, Aline. En 1825 se escapó de la casa conyugal con sus hijos, quedó convertida en una paria. En la década del 30, en el siglo XIX, había distintas corrientes en Francia en relación al problema de la mujer. Las mujeres cristianas reclamaban mejoras en su condición natural de esposas y madres, oponiéndose a los planteos de obtención de derechos políticos o sociales. Otros grupos reclamaban esos derechos para las mujeres con recursos económicos. En 1829, Flora Tristán logró tomar contacto con su familia peruana y comenzó a recibir una ayuda económica. Participó en las movilizaciones populares del 30 en París y viajó un par de años a Perú, donde no logró acceder a la herencia de su padre, sino a una pensión mensual. Allí pudo tomar contacto tanto con las mujeres de la aristocracia criolla como con las pobres y marginales. Al regreso, ella y Aline se dirigieron a Inglaterra, donde conoció directamente las penurias de la clase obrera surgida de la Revolución Industrial. Luego se reinstalaron en París, donde empezó a escribir y a participar cada vez más en las luchas a favor de las mujeres y los trabajadores. La Unión Obrera, un llamado al internacionalismo proletario. Flora Tristán fue elaborando sus convicciones feministas socialistas y sobre la importancia de la educación bajo la influencia de los utopistas Saint-Simon y Fourier. Siendo muy joven, había leído a Mary Wollstonecraft, una de las primeras feministas inglesas, pero fue elaborando un punto de vista nuevo y distinto, ya que aquella defendía derechos políticos y a la propiedad para las mujeres de la burguesía. Por su parte, Flora defendía la libertad de divorcio, que había sido establecido por la Revolución Francesa y luego suprimido, y la libre elección del marido sin presiones económicas de los padres, que era imprescindible para las jóvenes y pobres, y lo ligaba cada vez más a un posicionamiento de clase. Denunciaba, por ejemplo, que el capitalista se aprovechase tanto del obrero como de la mujer obrera. También denunciaba que tanto en Inglaterra como en Francia las mujeres recibían peor paga que los hombres, y reclamaba contra la opresión del proletario hacia la proletaria. En 1838 publicó su diario de viaje al Perú. Al mismo tiempo cobró notoriedad por otra experiencia penosa, cuando su ex marido intentó asesinarla. Al ser condenado a 20 años de trabajo forzados, Flora y su hija quedaron libres de nuevas amenazas. En 1843, en un pequeño folleto llamado La Unión Obrera, desarrolló la idea de que los trabajadores, hombres y mujeres, deben unirse entre ellos y a escala internacional, porque son los únicos que pueden defenderse de la voracidad capitalista y avanzar hacia la transformación social. Flora Tristán fue anticipando algunos aspectos de la concepción del socialismo científico que inauguraron poco después Marx y Engels, con el Manifiesto de 1848. Ella no alcanzó a leerlo, ya que murió de tifus a los 41 años en 1844, mientras la policía pretendía llevarla presa por su apoyo a una huelga obrera.
Mujeres y varones, aportamos a la economía del país. Lo que hacemos para el hogar también es trabajo y vale. 1 de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora.
¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en libertad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias.
Atrapados
en libertad.
Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. También podés visitar las actividades y las declaraciones de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en la página, que es www.madres.org. Aparte de escuchar la radio en vivo en esa dirección, y podés compartir los programas anteriores de Atrapados en Libertad en www.atrapadosenradio.blogspot.com y escuchar algunas repeticiones del ciclo en radioeter.com.ar. También retransmiten este programa FM Gente de Radio de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3, si está cerca, o www.fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo. Y desde Córdoba retransmite Atrapados en Libertad Radio Puentes, www.radiopuentes.com. Te repito, te recuerdo y te pido que te comuniques con nosotros escribiéndonos a atrapados@madres.org o atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y nos metemos de lleno en la segunda parte, en el segundo tiempo del contenido periodístico del programa del día de hoy, dedicado a la franco-peruana feminista socialista Flora Tristán en Atrapados en Libertad. Lo extraordinario y digno de destacar en estos tiempos de recreación del pensamiento socialista es que en la primera mitad del siglo XIX un ser humano, por demás mujer, abordara con tanta profundidad el tema de la liberación de la humanidad desde la óptica del feminismo socialista, dice Narciso Isa Conde desde el sitio Caos en la Red. El feminismo revolucionario es un componente obligado del socialismo del siglo XXI. El capitalismo actual no es solo neoliberal, sino que por serlo es tremendamente patriarcal. Violencia machista, discriminación de la mujer, manipulación sexual, precarización extrema de la fuerza laboral femenina. La sociedad posneoliberal, camino al nuevo socialismo, no sería expresión de todas las rebeldías y de todas las liberaciones, como por ejemplo de clase, de género, de juventud, de razas, de naciones y etnias subordinadas, si se excluyese cualquier modalidad de explotación, exclusión o discriminación de los seres humanos. La liberación de clase incluye a más del 80% de la humanidad y la de género a más del 50%, que es población femenina. Con el avance de la teoría de género, desde el conocimiento profundo de esa realidad, es impensable en pleno siglo XXI un verdadero socialismo sin contemplar la superación progresiva y acelerada de esa vieja forma de opresión. Flora Senestín Thérèse Tristán, parisina de nacimiento, tomó entonces conciencia de su condición de paria y asumió la insurgencia socialista inseparablemente vinculada a la emancipación de la mujer. Socialismo para el siglo XXI, de inspiración feminista, gestado en el inicio del siglo XIX. Algo que merece hoy uno de los mayores reconocimientos, algo que ella sintetizó magistralmente en este artículo que compartimos en Atrapados en Libertad: la emancipación de la mujer. ¿Qué será preciso hacer para conmover a esta sociedad corrompida? En nombre de aquellos que sufren, en nombre de aquellos que se venden por un pedazo de pan maculado de lodo, en nombre de aquellos que, en paralelo con los más inmundos animales, se ven forzados a disputarse un pasto vil en los sumideros del crimen. En nombre de las pobres mujeres a quienes se tarifa como carne de libertinaje en la conciencia de la prostitución y a las que se da el nombre de mujer de placer, porque al igual que en los réprobos del Dante, las lágrimas se han congelado en sus ojos y la rabia de su propio dolor les hace a veces reír lamentablemente. En nombre de esas víctimas inocentes con las que trafican la inmoralidad del matrimonio mercantilistas y que, vestidas de blanco y engalanadas de flores como las antiguas vírgenes, son conducidas al altar con el objeto de que un célibe por fuerza otorgue una irónica bendición sobre su suplicio, pues un honorable padre y una madre titulada virtuosa la han condenado por un puñado de oro a la tortura que inventó Mecencio: soportar los besos de un cadáver. En nombre de las mujeres cuyos corazones son devorados y que no se atreven a proferir sus quejas, en nombre de los niños a los cuales se tritura, cuyos cráneos son aplastados a fin de que carezcan de pensamiento y corazón, yo he vociferado
y he llorado, y vosotros habéis reído. Me he impuesto silencio, me he arrastrado a vuestros pies, y vosotros habéis pisoteado mi cabeza. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué importa lo que me acontezca? ¿No he ofrendado mi vida por esa gente? ¿Y qué importa eso? Pero agobiadme, encarceladme, calumniadme, llevad más lejos el ultraje, arrojadme cual a un perro, un mendrugo de pan por debajo de la mesa, lo aceptaré todo, menos vuestro pan. Hace mucho tiempo que lo adiviné, el pueblo no debe esperar nada de vosotros, la prosperidad os embriaga, la familiaridad con voluptuosidades y remordimientos os hace temer el tedioso contacto con las ideas serias. El pueblo os repugna y no le perdonáis el ser desgraciado y tener hambre. ¿No es verdad, mis rechonchos financistas, de arreboladas y redondas mejillas, de labios siempre relucientes por los vinos deliciosos recién bebidos? ¿No es verdad que ese pueblo con sus ojos hundidos, su tez pálida, os resulta feo? ¿No es verdad, señoras prostituidas, honradas, es decir, ricas, puesto que, como es sabido, estas dos palabras son sinónimas desde hace mucho tiempo? ¿No es cierto, bellas sirenas satinadas, doradas y ambarinas, que el pueblo huele mal y que produce náuseas con sus harapos? ¿No es cierto, vosotros todos los elegidos de la glotonería, de las bebidas, del lacayaje, vientres siempre repletos y siempre ávidos, henchidos de orgullo y rebosantes de infamia? ¿No es verdad que ese pueblo es muy goloso y que semejantes bribones son demasiado audaces al pretender que tienen derecho a comer? ¿Acaso la tierra y todo lo que ella produce no les pertenece? ¿Acaso no sois vosotros sus legítimos propietarios? ¿Acaso no sois absolutamente dueños de despilfarrar lo que os sobra cuando os encontráis ya hartos de compartir vuestro lujo con vuestros perros antes que proveer a las necesidades de los pobres? Que los pobres acudan a la sociedad de caridad, que acudan a los hospicios de mendigantes, los mendigos, que se vayan al diablo por último, si así les place. En cuanto nosotros comamos, bebamos y prostituyámonos. Para eso tenemos dinero, y bebemos la sangre del pueblo y comemos la carne del pueblo. Si nos prostituimos con las entrañas del pueblo, y cuando extenuados y hartos ya durmáis repletos, será él, ese pueblo, el que despierte hambriento y terrible, y cuando vosotros hayáis terminado, él empezará. En la página de la Radioteca, que siempre recomendamos en este programa, vas a poder encontrar una pequeña realización de la productora Al Dorso sobre Flora Tristán, que también vamos a compartir en www.atrapadosenradio.blogspot.com, y que ahora escuchamos en el aire de la 530, La Voz de las Madres en Atrapados en Libertad.
Flora, querida, supiste enseguida cuál era tu lugar en la historia. Y no dudaste en arengar el ejército obrero, ávido de justicia y de igualdad. Te miro, Flora, y se me llena el cuerpo de esperanza.
A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y de la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo, y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos. Proclamad vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como vuestra igualdad, y que a este título le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la Unión Universal de los Obreros y Obreras. Flora Tristán nace en Francia en 1803 y muere en 1844. Su extensa obra escrita y social la convirtió en ícono de las luchas de las mujeres obreras explotadas por el capital en el siglo XIX en Europa Occidental. Flora Tristán, 1803-1844.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com.
En 1843 y 44 Alemania era un hervidero de discusiones filosóficas y religiosas que canalizaban las polémicas políticas prohibidas por la autocracia prusiana. Bruno Bauer era el más importante representante del sector idealista reaccionario. En sus críticas a la clase obrera y a los socialistas que pretendían su emancipación, atacó particularmente a Flora Tristán y su folleto La Unión Obrera. Dos jóvenes por entonces aún desconocidos, Carlos Marx y Federico Engels, escribieron en su defensa. Reivindicaron su insolencia por decir que el obrero lo hace todo, lo produce todo y sin embargo no tiene derecho alguno ni posee nada. Y defendieron también su llamado a la organización. Ante la acusación de Bauer de dogmatismo femenino, retrucaron que era el propio Bauer quien representaba el dogmatismo de una mujer vieja, la ajada y viuda filosofía hegeliana, quien andaba buscando un pretendiente.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Y ahora te propongo recorrer algunos momentos de la vida de Flora Tristán que no hemos reseñado durante los resúmenes biográficos que hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo en Atrapados en Libertad. En 1773, el 11 de julio, nació en Arequipa, Perú, Pío Tristán y Moscoso, hermano menor de Mariano Tristán y Moscoso, que era el padre de Flora Tristán. Pío llegaría a ser, por breves días, último virrey del Perú y más tarde presidente del Estado Sudperuano durante la Confederación Peruano-Boliviana en 1936. Detalle para destacar, si se tiene en cuenta que casi la totalidad de la vida de Flora Tristán estuvo signado por una pobreza extrema y una marginación completa como mujer, como esposa y como proletaria a principios del siglo XIX. En 1804 el joven Simón Bolívar llegó a París y frecuentaba habitualmente la casa de sus amigos los Tristán. El libertador Simón Bolívar entonces era amigo de la familia Tristán. Después de haberse casado con el dueño del taller de litografía donde ella trabajaba por conveniencia y por obligación de parte de su madre, Flora optó por la separación y haciéndose pasar por viuda trabajó en un restaurante. Dejó en 1826 a sus tres hijos al cuidado de su madre y se empleó como doncella en una familia inglesa y a partir de ahí viajó a Suiza, Alemania e Inglaterra. En 1837, basada en una carta de Aline, una de sus hijas, Flora denuncia a su ex marido por intento de incesto. Yazal es encarcelado, pero por falta de pruebas es puesto en libertad. En venganza, Yazal escribe Memoria, que es un ataque contra Flora. Empieza a colaborar en varias publicaciones de orientación socialista. Uno de sus artículos se basa en las cartas de Simón Bolívar a sus padres, con recuerdos y comentarios sobre la figura del libertador. Su casa se convierte en centro de reunión de artistas e intelectuales de París. En 1843 Flora decide asumir la publicación de La Unión Obrera recurriendo a una colecta de sus amistades y gente afín a sus ideas. En la primavera de 1844 en Burdeos, Flora Tristán escribe en su diario: «Hace 8 días que me encuentro aquí con 2 males pares de zapatos. Tengo los pies constantemente húmedos y me siento enferma, pero en mi posición de misionera no tengo tiempo de enfermarme». El comisario de policía se acerca al lugar donde Flora se hospeda. Le resulta inexplicable que una mujer bella y de modales distinguidos se sienta a gusto entre mujeres rústicas y hombres irustos y maldecidores, según dirá su informe. Pero el policía tiene órdenes de registrar sus movimientos porque la República no puede reposar tranquila cuando el obrero cuchichea y cambia opiniones. Tras un breve respiro, Flora Tristán parte a la gran aventura. Un tour por Francia. La despiden en el embarcadero dirigentes de la Unión Obrera y uno de los jóvenes revolucionarios alemanes a los que ella solía recibir en su casa en Francia. Ese joven es Karl Marx. A la vez, otro alemán que con pedantería se tilda a sí mismo de hegeliano dice de ella. Flora Tristán nos proporciona un ejemplo de lo que es el dogmatismo femenino, ansioso de tener una fórmula que elabora con las categorías de lo existente. Esta es apenas una muestra de los incisivos ataques de Bruno Bauer. Otro joven huésped de la casa de Flora Tristán, Federico Engels, redacta en colaboración con su amigo Marx un alegato en defensa de Flora. La Sagrada Familia, en clara alusión a Bauer y sus dos hermanos. En la discusión de las ideas de Flora Tristán es donde encontramos por primera vez la afirmación de organizar el trabajo. Un siglo más tarde, el marxista inglés Samuel Bernstein reconocerá: Flora Tristán fue la primera entre los socialistas utópicos en proclamar que la emancipación de los trabajadores tendrá que ser obra de la misma clase trabajadora. En Montpellier, la prensa local la describe como un demonio, mientras ella apenas si puede sostenerse sobre sus pies. Días después, en el gélido otoño de Burdeos, Flora Tristán, avasallada por la fiebre, agoniza. El médico no acierta con el diagnóstico. Una forma atenuada de cólera, pero el estado de colapso de la enfermedad podría obedecer a otros cuadros. El hecho es que Flora muere a los 41 años. Corren los años más fecundos de Flora Tristán. Su historia personal se apagará pronto, en 1844. Pero a ella le habrá bastado para dejar escritas estas palabras: la clase obrera tiene derecho a existir como tal y a que las demás las respeten. Reconocimiento de la propiedad de los brazos, pues en Francia 25 millones de trabajadores no tienen más propiedad que esa. Derecho al trabajo para todos los hombres y todas las mujeres. Reconocimiento de igualdad de derechos para el hombre y la mujer como medio de constituir la unidad humana. La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores.
Atrapados en libertad.
Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Y te recuerdo que este programa lo vas a poder volver a escuchar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí vas a poder compartir varios de los textos que dejó para el desarrollo de la clase obrera y de la cultura socialista como herramienta de lucha de los proletarios del mundo, Flora Tristán, a quien estamos dedicando un capítulo de Atrapados en Libertad, y que sirvió como inspiración y como ejemplo no solo para Marx y para Engels, como ya escuchaste en el desarrollo de los textos biográficos de Flora Tristán, sino también de el escritor André Breton. También Flora Tristán ha sido señalada como inspiración por Joseph Proudhon, el filósofo y político revolucionario francés, considerado como uno de los padres del pensamiento anarquista, de la corriente de Bakunin y Kropotkin. Y este programa también lo vas a poder escuchar en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de Atrapados en Libertad, www.radioeter.com.ar. Nos puedes escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y ya continuamos en el programa del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras, dedicado a una defensora durante toda su vida de la clase obrera, de la emancipación del proletario y de la emancipación y de las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, Flora Tristán, en AM530, La Voz de las Madres, y en Atrapados en Libertad.
En el sitio radialistas.net, el sitio de el gran radialista latinoamericano José Ignacio López Vigil, que siempre también recomendamos en Atrapados en Libertad, encontramos una producción sobre Flora Tristán de la serie Proletarios y Proletarias del Mundo, que compartimos ahora en Atrapados en Libertad.
Proletarios y Proletarias del Mundo.
Florita, mi hijita, mi niña, algún día conocerás la tierra donde nació tu papá. Está lejos, más allá del mar.
Su madre la había arrullado con historias fabulosas del Perú. También le hablaba de Simón Bolívar, el gran libertador de América, muy amigo de la familia Tristán.
Su padre y su madre se habían casado por la iglesia en España. Después fueron a vivir a Francia.
Según las leyes francesas, que solo reconocían el compromiso civil, la pequeña Flora no era legítima.
A la muerte de su padre, el coronel peruano Mariano Tristán, su madre, francesa, quedó en la miseria y se vio obligada a vivir en un barrio pobre de París.
Yo quiero estudiar, mamá. Yo quiero estudiar, mamá.
Lo siento, Flora. Lo siento de verdad, hija. Pero no tenemos ni para comer, así que...
Comprendo. Mamá, por favor.
Con 17 años, Flora Tristán entró a trabajar en un taller de litografía. El propietario, André Chazal, se fijó en la joven peruana y se casó con ella.
Pronto vinieron los hijos y los problemas. André era mal patrón en el trabajo y peor marido en el hogar. Flora escapó. Partió a Inglaterra para trabajar como empleada doméstica. De regreso a París, continuaron los maltratos del marido.
Sin dinero para criar a sus hijos, Flora decidió viajar al Perú. Iba a cobrar la herencia de su padre.
Su tío, hermano del coronel Tristán, era uno de los hombres más ricos de Arequipa. Recibió con los brazos abiertos a la prima llegada de París. Pero cuando Flora reclamó la herencia...
Florita, entiéndelo tú.
¿Qué?
Que tú no eres legítima.
¿Cómo va a decir eso?
No te corresponde ninguna herencia.
¿Cómo que no? Si mis padres se casaron en España.
Pero en Francia eso no cuenta.
¿Y?
Y que tú naciste en París.
¿Y eso qué tiene que ver?
Que eres francesa.
Pero esa es la herencia de mi padre y me corresponde.
Florita, jurídicamente tú eres...
¿Qué? ¿Qué soy?
Una bastarda.
¿Qué? Y jurídicamente usted es un sinvergüenza.
¿Cómo?
Indignada, Flora Tristán regresó a Europa.
En Francia me rechazan por ser peruana y en Perú por ser francesa. Yo no soy nadie, soy una paria.
Aquella humillación marcó su vida. Si Bolívar se rebelaba contra la tiranía del Imperio Español, ella se rebelaría contra una opresión más antigua, la de los hombres contra las mujeres.
No puede haber emancipación de los pueblos sin emancipación de las mujeres.
Volvió a París para ganar algún dinero y ocuparse de su hija Alina. Se dedicó a escribir y tuvo éxito.
Peregrinaciones de una paria.
Fue su primer libro. Flor escribió sobre las migrantes, sobre el divorcio y sobre los derechos de los trabajadores.
Pero André Chazal, el marido, no la dejaba en paz. Si no podía tener a Flora, podía hacerla sufrir. Su hija Alina ya era una adolescente. Flora Tristán denunció a su marido ante los tribunales. André Chazal compró 2 pistolas y le esperó en la calle de Bac, cerca de Montmartre. Flora estuvo entre la vida y la muerte. Durante su recuperación, continuó escribiendo. Sus obras se vendían como pan caliente en las librerías de París.
¿Que por qué menciono a las mujeres? Porque todas las desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Por eso lo hago.
Escribía y organizaba. Viajó por toda Francia reuniéndose con obreros y estudiantes, convenciéndolos de formar un frente único de trabajadores y trabajadoras.
Así ponía en práctica las ideas de su principal escrito, La Unión Obrera, que marca la madurez intelectual y política de Flora Tristán.
¡Proletarios y proletarias del mundo, únanse!
Socialista, feminista, precursora de la Primera Internacional. Flora Tristán se adelantó varios años a las propuestas de Carlos Marx.
Murió el 14 de noviembre de 1844, con apenas 41 años. Los obreros franceses cargaron su ataúd y escribieron su epitafio.
A la memoria de Flora Tristán, los trabajadores reconocidos. Libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad.
Thank you.
Vamos llegando al cierre de este nuevo capítulo, Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. No lo vamos a hacer sin antes recordar una vez más las vías de comunicación para con este programa, que son las dos direcciones de correo electrónico, atrapadosenlibertad@hotmail.com y atrapados@madres.org, y la página del programa, el blog, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Allí, aparte de dejarnos un mensaje, podés revisar y volver a escuchar todos los programas ya emitidos, aparte de compartir algunos contenidos complementarios a cada uno de los programas. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Saludamos y agradecemos la participación de Mariana Aguilar en las locuciones y de Julián Profeta en la operación técnica. Mi nombre es Leo Vázquez y nos despedimos dedicando el programa a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela, Martínez y Valentín, y agradeciendo también la colaboración de Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, el señor Pedro Danteri y obviamente toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.